A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12 y media de la noche. Es triste, pero de Neymar se habla ya en clave de apestado. Y no sé, de verdad os digo, si el futbolista ha hecho tantas cosas y tan malas como para que se le cuelgue el San Benito de leproso oficial del fútbol mundial. Jorge Valdano, por ejemplo, decía anoche en Onda Cero que no le hubiera gustado que Neymar fichara por el Real Madrid. Cuestión esta que, hombre, tiene cierta lógica si te pones a pensar, ¿no? Porque como entrenador, Jorge Valdano, por ejemplo, no quiso a Zamorano y a Mavisca, que luego le ganaron una liga, la liga en realidad, porque luego Jorge Valdano como entrenador creo recordar que no volvió a ganar nunca nada. Y como director deportivo hay que recordar que trajo a Pablo García y a Walter Samuel. Pablo García y Walter Samuel. Y luego, como director general, Jorge Valdano no sabía quién era Luka Modric. No lo sabía. Se lo tuvo que decir un ciudadano portugués llamado José, apellidado Mourinho. Ni estaba tampoco, por supuesto, enterado de que el croata estaba enfrentado con los dirigentes del Tottenham y que quería salir de allí. Así que es hasta cierto punto normal que Jorge Valdano no quiera a Neymar, que es un futbolista desequilibrante. Lo que llama más la atención es el motivo que aduce Jorge Valdano para no traer a Neymar, que no es tanto futbolístico como emocional. No sabe si sería una buena influencia para Vinicius y para Rodrigo. Una buena influencia, pero yo creo que Neymar habría sido una extraordinaria influencia futbolística para Vinicius, al que al hombre pues le cuesta todavía ver puerta, es muy joven, pero no ve puerta, o para Rodrigo, que es el proyecto de un buen jugador. Neymar es, potencialmente hablando, y realmente hablando, porque lo ha sido, uno de los mejores jugadores del mundo. Y Neymar es uno de los mayores talentos que ha dado el fútbol en los últimos 20 años. De modo que su influencia dentro del terreno de juego, que es lo que nos debe importar a nosotros, no puede ser más que buena. Neymar no ha matado a nadie. Neymar no ha robado nada a nadie. Neymar ha hecho lo que hacen muchísimos futbolistas, pero muchísimos, que es salir de fiesta, salir de fiesta. Lo hicieron Ronaldo o Romario, por ejemplo, y el asunto no adquirió este rango de problema de estado, ¿no? Reto a quien habla de la ausencia de compromiso de Neymar a que vea uno solo de sus partidos con el FC Barcelona. Uno. Y que me digan si eso es falta de compromiso. Yo no habría traído a Neymar por los 500 millones de euros a los que se iba la operación económicamente hablando, ¿no? Y también entiendo que el Real Madrid dudara del estado físico del futbolista, que no está tampoco nada claro. Pero que Neymar, en condiciones, vale los 222 millones de euros que el Paris Saint-Germain pagó por él, no lo puede poner en cuestión nadie, ni siquiera el hombre que desconocía quién era Luka Modric y, por supuesto, no tenía ni la más pajolera idea de que se quería ir de su club. De lo que no me cabe la menor duda es de que seguiremos hablando en el futuro o en el presente, porque hoy mismo lo vamos a volver a hacer de Neymar. Lo seguiremos haciendo porque parece que Leonardo quiere seguir vendiendo, incluso se sugiere desde París que en el mercado de invierno, y lo vamos a seguir haciendo porque el padre, que es en realidad, creo yo, en mi modesta opinión, el gran problema del hijo, insiste en que él ha hecho todo lo posible para que salga y con dirección al Barcelona, y el hombre se siente frustrado con el negativo resultado final. Lo que sobre Neymar ha dicho, por cierto, Florentino Pérez, no tiene mucho que ver, por no decir nada que ver, con lo que ha dicho sobre Paul Pogba. Lo que ha dicho sobre Pogba es que cuando un equipo no quiere vender, en este caso el United, no hay nada que hacer. Pero lo que ha dicho sobre Neymar es que era una operación inasumible desde el punto de vista económico. Ha dicho que el Real Madrid nunca estuvo realmente interesado en la operación y que fue más una cuestión mediática, o sea, nuestra, que real. Y aunque no lo ha dicho, sí se puede decir que además de complejísima desde el punto de vista económico, la operación suponía un indudable riesgo médico. Si el Real Madrid descartó el fichaje y nunca estuvo en la operación, y aun a riesgo de pegarse un batacazo económico, el Barcelona insistió en contratar al brasileño y transmitió además, si lo recordáis en directo, los viajes de sus tres comitivas a París, cabe deducir que José María Bartomeu lo hizo única y exclusivamente para contentar a Leo Messi, o sea, al verdadero presidente del FC Barcelona. Son dos formas de dirigir una entidad. Las dos son respetables. Hombre, yo estoy más de acuerdo con una que con otra, pero las dos son respetables. Una con responsabilidad y diciendo no cuando toca, y la otra delegando en el vestuario y significadamente en el jugador franquicia. Pero hombre, Jorge Valdano, de apestado nada, ¿eh? Nada de nada. Fiestero sí. ¿Quién no es fiestero en el fondo? Valdano, tú no lo eras. Apestado no. Y mal jugador tampoco. Nunca tuviste olfato para esto del fútbol. Jorge Valdano. 11:11 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la 11. Por ejemplo, rasca rueda de la fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca rueda de la fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Qué daño nos han hecho las redes sociales, de verdad. Y esto del postureo, basta ya, basta ya.
Pero habló.
Basta ya. ¿Pero habló qué? Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué dices?
Hombre, que a ti también te gustan las redes. Tampoco vamos a...
Pero
¿no?
Yo postureo, yo hago fotos y cuelgo en mis redes sociales, pero de postureo, como esas que haces tú.
Pedro, o sea, tú cuelgas, para empezar, tus comidas, tus cenas. Luego alguna foto...
No verás tú una sola foto en mi Instagram de una comida mía.
Mentira.
Bueno, podemos hacer la prueba en directo. Sí. Entra en el Instagram y mira a ver si hay alguna foto de alguna comida.
¿Las has borrado?
No, chico, eso ya es... Ah. Yo te digo que no verás una foto mía en Instagram.
Vale, las ha borrado, ya está.
Claro, pues entonces, es que cómo... de verdad, o sea, es que es la escuela, de verdad, esta escuela... Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hay que comprobar la información.
Exactamente, antes de tirarse a la piscina hay que ver si hay...
Hay que tener el tema atado. Contrastar. No es que tú has publicado, no. Mira y entra en mi Instagram. ¿Hay alguna foto de comida? No hay ninguna foto de comida. Entonces, por favor, confirma. Hombre... Que venimos aquí ya creciditos. Dani Blanco, buenas noches.
Muy buenas, Juanma.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Mañana qué hay de baloncesto?
Mañana hay dos partidos de cuartos de final que completan el cuadro. A la 1:00 p.m. juega la selección de Estados Unidos contra Francia y a las 3:00 p.m. Australia contra República Checa.
Bueno. Tenéis que hacer una cosa. Si apostáis,
sí,
poned justo lo contrario que diga Puertas.
Eso es.
Vale. Vamos a ver. ¿Quién va del primer partido de cuartos de mañana? ¿Quién va a quién juega? ¿Cuál es?
Estados Unidos-Francia.
Estados Unidos-Francia. ¿Va a ganar?
Creo que Estados Unidos, pero no estoy seguro.
Vive la France.
El dinerito a Francia.
Como he dicho, no está seguro, igual hacedme, no convendría.
No, pero es que claro, es que ya está temblando. No, bueno, no, hacedme no. Caso. ¿Y el segundo es?
Australia, sin duda. Australia-República Checa. La pasta a los checos.
Voy a escuchar.
Los checos. Además, le vendría muy bien a España que pasara a ver, los, checos. Decir.
Los checos. Los checos.
Ahí hay dinero, ¿eh?
Ya te lo digo yo. Chicos. Ya te lo digo
oye,
yo.
Oye, que yo he aprendido mucho de básquet con puertas estos días en Mediaset.
Ya está el peloteo aquí. El peloteo infame, macho, de verdad.
Aunque es verdad que me vendieron a Serbia como la Estados Unidos del 92.
No, me tanto no.
Alguno,
la
¿eh?
Mejor de este torneo seguramente sí.
Pero pues mira, entonces, menudo bajón.
La mejor del torneo en cuartos para casa.
Ya, pero yo estoy de acuerdo. Hombre, es que una selección buena puede caer. Claro.
Si ganan República Checa y Francia, estamos hablando de una cuota 17.50.
Ostras.
O sea, que...
Pero que sobre todo dos. Por República Checa. Yo creo que Francia no es tan sorprendente.
Mete
que le ganen a
la
Unidos.
Pasta ahí, claro. Hacedme caso a mí.
10 euritos son 175.
Bueno. Oye, ¿habéis visto algo del documental de Sergio Ramos que se ha presentado esta noche? Son 8 capítulos, creo.
Sí. Yo he visto Manuel.
¿Pero hay tanto documental? ¿Hay tanto documental ahí?
No sé. Lo,
¿pero durante cuánto tiempo han estado grabando? ¿Pero quién ha hecho eso? ¿Esto qué está? ¿En Amazon?
En Amazon, así Amazon Prime.
Prime Video.
Prime Amazon, ¿no?
Sí. Prime Video.
Bueno, Prime es un tipo de cuenta de Amazon que te permite acceder a contenidos extra o sí, tener sí. Los envíos con mayor rapidez.
Sí.
Y todos los clientes de Amazon
tienen
Prime
acceso directo
a Prime Video, a Prime Music.
Una serie de productos
de series
audiovisuales de entre los que se encuentra este documental.
Yo solo he visto el tráiler, no he visto... Sé que era la premiere esta noche, que está,
sí,
que
sí,
está siendo
era
estas
la
horas.
Premiere, sí, sí. Ha estado todo el mundo allí. Y a la entrada... De esa premier, como me gusta la palabra esa, la premier, ¿no? Y diríamos un poco el estreno, ¿no?
Sí, ¿eh? O preestreno en todo caso.
O preestreno, efectivamente, porque el estreno ya es más oficial, ¿no? Han hablado los Ramos, no, sí. Ramos y René, ¿no?
Sí, los Ramos.
Ramos ha hablado sobre el Balón de Oro, sobre por
no,
qué
bueno,
no tiene el Balón
antes,
de Oro.
Antes del documental, antes de la entrada, es solo el de Ramos René. Ah. Los otros dos es de esta mañana, de la presentación de esta mañana.
Ah, perfecto.
Ramos
solo,
René.
Solo Ramos René son los dos hermanos antes del documental.
Antes del documental, antes de la entrada.
Correcto. Ya estamos un poco concretando de qué estamos hablando, ¿no? Pues primero vamos a escuchar a Ramos y a René Ramos. O sea, a Sergio Ramos y a René Ramos.
No, de momento no. Yo tengo 2 años aquí en el Real Madrid, pero sinceramente no es algo, ¿no? Que me preocupe, todo lo contrario.
Dudo mucho que Sergio y el Real Madrid algún día se separen.
Bueno, habrá que verlo, ¿no?
Escucha, que yo ayer hice un artículo elogioso, un comentario elogioso sobre Ramos al principio del programa. Mañana haré otro artículo elogioso sobre Sergio Ramos en el diario Marca. Pero hombre, René, si tú crees que es imposible que los caminos de Sergio Ramos y del Real Madrid se separen algún día, lo has disimulado mucho en las últimas ocasiones, sobre todo este último verano y hace... ¿Cuánto fue el látigo? ¿Hace 2 o 3 veranos con el United?
Pero sobre todo...
Antes de su última renovación, hace 3.
Han disimulado mucho.
Este último verano lo ha disimulado mal. O sea, lo ha disimulado mucho.
Pero este verano yo creo que había realmente, aparte del querer la renovación, un trasfondo de que podía irse, ¿no? Porque realmente no le venía mal irse a China a cobrar esa millonada.
No lo sé, yo es que...
Pero esa oferta,
yo creo que a René se le ha escapado...
esa oferta de verdad?
¿La oferta china?
Sí.
Yo creo que sí. Lo que ocurría es que no...
A coste cero para el Real Madrid. Claro,
claro. No. A precio cero para el Madrid. O sea, el Madrid regalaba a Sergio Ramos al equipo chino de turno y por eso Florentino le dijo, hombre, si pretendes irte tendrás que, si no traer tu cláusula, al menos traer una oferta que podamos estudiar.
O sea, un poco como hace las cosas el Barça, ¿no? Que les dices, podéis ir sin pagar nada.
Exacto. Te dejamos... Pero una cosa es a un jugador que consideres ya amortizado y otra es a tu capitán en todavía con un rendimiento a medio plazo, yo creo que bastante predecible. Es decir, no creo que Sergio Ramos esté acabado para el fútbol de élite como si lo estaba Andrés Iniesta cuando se marchó a Japón, y creo que el Madrid hizo bien en no dejarle ir. Y me parece que a René se le escapa la verdad cuando dice, dudo mucho de que Sergio... A ver, Sergio se acaba de hacer una casa en Madrid para vivir con su familia, que es la casa del Príncipe de Bel-Air. O sea, ¿dónde va Sergio Ramos? Con 3 niños, sí. con su mujer, bueno, con trabajo aquí.
Oye, pues al Atleti.
Sí, claro, que no, le va a pagar
no
el Atleti.
No, pero no sé si tendría hueco, tendría que ganárselo.
No, claro. Hombre, tendría que ganárselo, como dice Robert Moreno, que tiene que ganárselo en la selección. Sí, claro, claro, no, pero si aquí regalarle, no le regalan nada a nadie. Tendría que ganárselo en el Atlético de Madrid también, pero claro. Chico, pues cruzas la acera y te vas al Atlético de Madrid.
Yo creo que se va a retirar el Real Madrid. No le veo ni emprendiendo una aventura postrera en un país exótico, me da igual Qatar, la ¿no? Major League Soccer, yo no lo veo. Yo creo que ha invertido tan bien su dinero,
sí, yo creo que también.
Bueno, está generando tanto rédito ese dinero invertido y tiene tantos proyectos empresariales, no llega al nivel de Piqué, pero casi, que solamente atender esos proyectos empresariales le van a ocupar
su tiempo. Lo que tenía entendido es todo lo contrario, que él tenía una deuda, creo que eran de 35 millones con el Santander por una inversión que no le había salido bien de unos terrenos. Vamos, eso lo leí en El Economista o en uno de estos. Entonces, a mí me decían que por eso una de las razones por las que ha hecho el documental era por esto y, por ejemplo, el tema de la boda, que eso habría metido algo de dinero a Amazon. Y al parecer la boda al final creo que ni sale en el documental. Estoy buscando la información.
Muy bien. Bueno,
pues mira, Sergio Ramos negocia un embargo del Santander de 35 millones con el fondo estadounidense Blackstone. Esto es de mayo.
Sí, sí, esto es poco antes de vacaciones de verano. Mm-hmm. ¿Sí? ¿Tú no tenías conocimiento de eso?
No, ahora que lo dices me quiere sonar, pero quiero decir, supongo que alguna de las inversiones, o sea,
bueno, sí, Ramos, o sea, porque 35 bueno, millones, oye,
tampoco, claro, para un jugador que tiene el salario de Sergio Ramos,
en cualquier caso la situación financiera de Ramos pues le preocupará a Sergio Ramos y
no, pero
y
puede influir en su futuro. Digo,
hombre, por supuesto, claro, estaría conectado con lo que dice Javi en el sentido de que a lo mejor él quería forzar porque los chinos pagan mucho mejor que aquí, pero claro, el Real Madrid, desde el punto de vista del presidente del Real Madrid, hombre, claro, no habría sido responsable dejar salir a un futbolista como Sergio Ramos.
No, pero yo sobre todo venía al que si Sergio Ramos cuando ya no esté para el primer nivel que supone el Real Madrid, a lo mejor una aventuría de 2 años a China, que esto es una bicoca no, y de 2 años para allá, a Qatar, o sea, como está Xavi, que no sé cuánto estará cobrando, que acaba de dejar jugar ahora, y que todos tenemos a Xavi como retirado desde hace...
Desde que se fue para allá. Sí, en realidad, la retirada del fútbol de Xavi es cuando se fue para allá. Dije, igual que la de Iniesta.
Se retira Xavi. Me quedé y dije, pues está retirado. Pero claro, le ves ahí en Qatar y está cobrando una pasta, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Bueno, esta mañana, esto era antes de la Premier, ¿eh? Me ha gustado a mí ese término que ha empleado Látigo Serrano. Esta mañana, Sergio Ramos hablaba. ¿Vosotros creéis, de verdad, que Sergio habría merecido, a medida que vas cumpliendo años es bastante más complicado, ¿no?, el Balón de Oro?
Si lo hubiera el premio del reconocimiento a una trayectoria, sin duda. El problema es que el Balón de Oro premia al mejor jugador del año. Y los grandes años de Sergio Ramos, por ejemplo, el año de Lisboa, que tú dices, claro, para el madridismo eso es no el Balón de Oro, eso es hacerte una estatua en frente de la puerta cero del Bernabéu. Pero coincide con un batacazo de España terrible en el Mundial. En el Mundial de Brasil, ese año 2014. Y ha tenido años donde ha sido fundamental. El año de Milán también fue muy importante, camino de esa Champions, pero también le ha eclipsado en sus éxitos en el Real Madrid, más allá del gol de Lisboa, del que se va a recordar hasta la eternidad, es que ese era el Real Madrid de Cristiano.
Claro,
es que Ramos era el capitán, el líder, pero del Real Madrid de Cristiano. Entonces es muy difícil.
En los años de Mundial, bueno, yo siempre he pensado que el Balón de Oro se tendría que dar en julio, en cuanto acaba la temporada, y simplemente teniendo en cuenta lo que ha hecho el jugador durante la temporada con su club. Porque en los mundiales es como el año de Ramos. Hace una temporada increíble, marca el gol aquel que, bueno, no mejor ni recordarlo en Lisboa. Y luego, claro, España le va mal el mundial y los años de mundial para el Balón de Oro se fijan mucho en el mundial. No, pone el mejor jugador del mundial cada mundial, pero el Balón de Oro tendría que ser en el club, en lo que es la regularidad. Al final, pues por ejemplo, Van Dijk, que ahora mismo, como central, igual que Ramos, está hablando de que
no lo va a ganar. Ser. Lo va a ganar.
Me parecería bien que lo
en un mal año de Messi.
Sí, probablemente sería correcto que lo ganara, pero no sé por qué está penalizado en un premio como Balón de Oro, que para el futbolista, claro, es importante, y también para el club, porque acarrea prestigio. Está penalizado ser, por ejemplo, portero o defensa. Los porteros o los defensas. Digo, más allá de este duelo histórico que hemos vivido entre Messi y Cristiano Ronaldo, que son dos jugadores únicos. Pero tradicionalmente el ser portero o defensa te penaliza a la hora de que te consideren como el mejor futbolista del año. No sé por qué, realmente.
Bueno, no, pues, no, fíjate que lo ganó Cannavaro por un mundial.
Claro, es que luego lo ganan centrales que, por ejemplo, yo creo que ese año Cannavaro no lo merecía. Sí,
pero
hizo, ¿no?,
un mundial impecable. Es que claro, no hizo ni una falta. Es que Italia creo que no encajó ni un gol en todo el mundial. Un gol.
Es 7 partidos.
Claro, sí, quiero recordar que Matías Sammer me parece.
Sí, lo ganó.
Sammer lo ganó tras la Champions del Dortmund en el 97.
Y apaga y vámonos. No, es decir, yo creo que los demás.
Beckenbauer me suena que
bueno, pero si Franz Beckenbauer ya tendrías que irte muy atrás.
Y Lev Yashin es el único portero.
Y exacto, pero bueno, que digo, pues si por ser.
Bueno, y Sammer había que ver todo el año, porque Sammer.
Juego de medio centro también.
Juego de medio centro el 90% de los partidos.
Sí, sí, o sea que cuando se lo entregan a un defensa o a un portero, incluso está en entredicho.
Pero ¿por qué penaliza? Muy fácil. ¿Quién son los que copan las portadas? ¿Los que copan los minutos de televisión? Los que tienen lo mejor. Pues los que meten los goles. Y es que eso está claro al final.
Bueno, Ramos Sergio decía esto sobre el Balón de Oro.
Todo lo que sean premios individuales, el criterio siempre va a ser muy difícil, ¿no?, de valorar, ¿no? Sí que es cierto que pues Van Dijk me parece un grandísimo central. Ha hecho una temporada muy, muy buena. Y bueno, si está ahí es porque ha hecho méritos para hacerlo, ¿no? Yo solo que siempre se hablen de balones de oro para Chris y Messi, pues bueno, que se abra la veda y tengan las opciones de ganarlo otro tipo de jugadores que no sean delanteros, pues mira, pues de alguna manera u otra te alegran, ¿no? Pero sí que es cierto que en general, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que en el fútbol español, en esta última época que hemos vivido, haya jugadores pues que no hace falta nombrar, que estén prácticamente algunos ya retirados y no tengan un balón de oro en su casa, pues te da que pensar, ¿no? Sí que es cierto que al final, lo que te he dicho, el fútbol es...
Suficiente, el fútbol es así. Perfecto, muy bien. Nada más, que se vea mucho el documental de Sergio Ramos, pues y sí, que tenga...
¿Lo vas a ver?
...mucho éxito, no. No tengo mayor interés. Pero no en el documental de Sergio Ramos. Pues... Es que yo, para arrancarme a ver un documental que tenga que ver con algo de deporte, me cuesta mucho, igual que leer literatura deportiva. Pues
me da mucha pereza también.
No sé por qué, pero no es una cosa que haya hecho yo así habitualmente. Cosas aisladas, ¿no?, y muy especiales.
Hay documentales de deporte muy buenos.
Sí, sí, no, algunos he visto, algunos he visto y son buenos.
Pero este no.
Este de Ramos, pues como el de Messi tampoco. Fíjate, no me llama la atención ni el de Maradona. Sí. A mí me gustaba ver a Maradona jugando al fútbol. Claro. Documentales sobre Maradona.
Yo lo que creo es que lo que va a haber es muy poca naturalidad en ese documental.
Sí.
Yo creo que sí. Por lo que he visto en el tráiler, pues eso, un
estás
poco...
Estás esperando al de Joao Félix.
Poco guión de cine.
Bueno, luego a ver si podemos charlar con José Félix...
Con José Félix Díaz.
No, José Félix Díaz. Porque Florentino Pérez ya está preparando. Estamos en semana de asamblea. Las prepara con tiempo. Es el domingo y ya empieza a hablar con los socios.
Dos reuniones, la de ayer y la de mañana.
A hablar con los socios para, bueno... mensajes de siempre, sí, de unidad.
Las mismas preguntas de siempre, que ¿por qué si no se va a poder fumar el Bernabéu, que por qué no,
que no se va a poder fumar, por cierto.
Claro,
que
pero
no
Florentino se defendía ayer diciendo que ahora mismo la normativa, porque hay siempre muchos socios muy pesados en el que no se fume, y Florentino dice que, como es fumador, dice, yo no puedo prohibir lo que no prohíbe la Comunidad de Madrid. El día que hagamos el estadio nuevo, se prohibirá, pero a día de hoy se va a poder seguir
fumando. ¿Florentino fuma?
Exfumador, fumaba. Sí, sí. Mm-hmm.
En el nuevo Bernabéu
no se va a poder fumar. No
se podrá. Se retrasa también la celebración del Trofeo Santiago Bernabéu.
Sí, sí.
Hasta el año 2021, me parece. Muy bien. Y a ver si luego podemos hablar con José Félix Díaz, no con Joao Félix. Oye, con Joao Félix, si quiere venir algún día, pues también hablaremos con él. Vale. Se sigue hablando de Neymar, porque desde el Paris Saint-Germain se sigue sugiriendo, vamos, se sigue diciendo claramente, queremos desembarazarnos de este chaval, pero ahora se sugiere que existiría la posibilidad cierta de que Neymar saliera en el mercado de invierno. Cuestión esta que negó el otro día José María Bartomeu en la entrevista que le hicieron en el canal crítico de Barça Televisión. Sí. Ahí dijo que no existía ninguna posibilidad de que en el mercado de invierno fuera al Barça. Y yo creo que también están cerradas las puertas del Real Madrid. Me parece que ni en el mercado de invierno ni en el próximo de verano, ya tal y como se ha puesto el patio, vendrá.
Yo creo que era este verano o nunca, en el caso del Madrid.
Ya creo que esperarán a Mbappé, ¿no?
Sí, pero es que eso es mucho esperar, Es que Mbappé, creo recordar en memoria que acaba contrato o en junio del 22 o en junio del 23.
Espera un segundo. Juan Palacios, París, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, hombre. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo,
Sí.
Ha sido un verano terrible para ti sin escuchar mi voz, ¿no? Imagino.
Bueno, sí, ha sido bastante...
Duro.
Simpático, no tanto como en España, porque no tenemos el calor intenso de ustedes. De repente en la Côte d'Azur, aquí sí, pero igual lo hemos disfrutado.
No, pero digo que para ti personalmente, en el plano personal, habrá sido un verano muy duro, porque no me has escuchado a mí, ¿no?
Claro, es verdad, claro. Sí, sí, no había novedades, es verdad, ahora ya nuevamente es una sensación muy linda de
claro,
tenerlo
claro.
Aquí.
Te reenganchas un poco, les pasa a todas, les pasa a todas y a ti, o sea que no es una cuestión que solamente te suceda a ti. ¿Cuándo termina contrato Mbappé con el Paris Saint-Germain?
En junio del 2022.
2022.
Justo antes del sí. Mundial de Qatar.
O sea, que efectivamente sería mucho esperar, como dice el látigo Serrano. Pero esa es la bala. Bueno, en 2022, ¿cuántos años tendrá Mbappé entonces?
23, creo.
23 años.
23, es decir, o sea, bueno, un jugador muy joven. Muy joven. Joao Félix ha llegado al Atlético de Madrid ¿con cuántos?
Pues con 19.
19, bastante.
Para que te hagas una idea, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, los últimos galácticos argentinos, llegan al Madrid con 24.
Claro, o sea.
Cristiano Ronaldo llega del United con 24, Gareth Bale del Tottenham con 24.
O sea, en 23 todavía estaría. Vamos, en la edad.
Está perfecto.
De forma que no es mucho esperar. Lo que a lo mejor es que el Madrid no pueda acometer económicamente esa operación de lo que quiere Mbappé o de lo que quiera Mbappé.
Hombre, si llegáramos a junio del 22 y Mbappé no hubiera renovado, sería gratis, con lo cual se le podría pagar pues la Cibeles, dos Torres de la Castilla, lo que quisiera. Pero el problema
Madrid.
Es que si el Madrid
todavía.
Si el Madrid no consigue reconstruirse hasta junio de 2022, se nos va a hacer larga esta temporada.
Sí.
Pero es que venimos de dos y es que queda otra y otra más. Entonces, claro, al final el nuevo estadio puede jugar a puerta cerrada si no firmas a Mbappé.
Oye, es verdad que Leonardo está sugiriendo la posibilidad, Juan, de que Neymar salga en el mercado de invierno.
Bueno, se ha deslizado la versión. Es verdad de que la cohabitación entre Leonardo y Neymar es bastante complicada. De otro lado, el padre de Neymar ha dicho que espera que en algún momento su hijo vaya a partir a un lugar donde se encuentre feliz. Ustedes imagínense, 60 millones de euros anuales aquí por temporada en Paris Saint-Germain y Neymar no se encuentra feliz. Pero ustedes saben, está bajo contrato, se viene una temporada bastante intensa y sobre todo la posibilidad de que Neymar pueda relanzar su carrera. Entonces es bastante complicado que pueda partir en enero.
Claro, es curioso también, ¿no? Lo que dice el padre, aquí no es feliz y efectivamente, como dice, yo creo que son más de 60 millones, ¿eh? Porque serían 37 netos, ¿no?
Sí, aparte de eso también el adicional, ¿no? El tema publicitario y, bueno, otros ingresos, pero normalmente, de acuerdo a las cifras que se manejaban, son 60 millones de euros el ingreso por temporada de Neymar.
¿Cómo se ha solucionado esa división clara, además, con insultos incluidos que había entre Neymar y la afición del PSG, que es una afición, Juan, tú la conoces bien, difícil, ¿eh?
Sí, bueno, se han bajado un poco los decibeles en las últimas semanas. Ahora, se vuelve a la actividad, la recepción de Estrasburgo este sábado en el Parque de los Príncipes, después el partido por Liga de Campeones. De repente, teniendo en cuenta de que Neymar se va a quedar, también hay una cierta influencia, no solamente de la parte dirigencial, sino también de los referentes del club con los aficionados, para que el trato sea diferente y podamos ver algo que se está esperando desde hace mucho tiempo, la mejor versión de Neymar en el PSG.
Ajá, muy bien. Pues nada, Juan, esperaremos, pero vamos a hablar de Neymar, ¿eh? Vamos a hablar de Neymar, vamos a seguir hablando de Neymar, ya te lo digo yo, ¿eh?
Pero vamos.
Ya te lo digo yo.
Hasta cuando se retire.
¿En qué laberinto se ha metido ese chico?
El verano, lo del verano.
Qué mal le han aconsejado, qué mal le han aconsejado. Un caso muy parecido, el otro día veía la presentación de Falcao. ¿A dónde podría haber llegado ese jugador?
Sí. ¿Falcao?
Sí.
Yo creo que Falcao hizo una carrera absolutamente acorde a su nivel y a sus etapas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, para mí sí.
¿Tú crees que irse del Atlético de Madrid al Mónaco fue una buena...?
Es que ese Mónaco, el proyecto pintaba bien, luego ha tenido muchos problemas de lesiones, él ya fue ahí...
Sí, pero fue rarete, ¿eh? Irse del Atlético al Mónaco es un paso...
Pero porque era el proyecto del... ¿Cómo se llama? Rey Bulibov, este, que parecía que iba a ser aquello, tipo un Manchester City...
Pero bueno, yo creo que el nivel, o sea, Falcao era un gran delantero, pero Neymar hablamos de otra cosa. Yo creo que Neymar, sus dos años en París... de manera objetiva y con los números en la mano, son 58 partidos, 51 goles, 35 asistencias. Y en la Champions creo que son 16 partidos, 11 goles. Que me dirá, es que la Liga Francesa, sí, en la Champions que los delanteros del PSG, os recuerdo, para los que no lo veis, que son Cavani y Mbappé, no Neymar. Neymar no es delantero en el PSG. Y que un tío te meta 51 goles y 35 asistencias en 58 partidos demuestra que es muy bueno. ¿Qué ocurre? Que le han roto el pie dos veces. Y que es un tipo al que su fama le precede y todo lo que le rodea hace más ruido que su fútbol. Pero es que el otro día vuelve después de cuatro meses sin jugar y gol y asistencia. Vamos, ya le querría yo escayolado y con todos los toys aquí.
Es que la gente se olvida, yo creo que...
Si a mí me dicen que juega contra el Levante titular, yo estoy a las 10 de la mañana en el Bernabéu a verle. Y yo y mucha gente
está olvidando de lo buen futbolista.
Buenísimo, hombre.
Es Neymar.
A mí me parece, yo
por todo lo que ha ocurrido y
anoche, yo decía anoche, Jorge Valdano en Onda Cero decía que no sabe si sería una buena influencia para Vinicius y para Rodrigo. Vinicius, sería una influencia magnífica porque aprenderían mucho,
hombre,
de él.
Yo creo
y
que
a lo mejor
Vinicius
y a lo mejor
jugar con Neymar.
Claro, y a lo mejor Vinicius fijándose en Neymar aprende a embocarlas.
Lo que pasa es que es verdad lo que decía Latigo, que es que por todo lo que por la fama que tiene, por todo lo que ha, o sea, por cómo es Neymar, se está olvidando el fuera de serie que
Neymar Neymar es un buen profesional y no sale tanto como se dice,
claro,
y es muy bueno. El problema de Neymar ha sido mucho más que eso. Lo mal asesorado que ha estado.
Efectivamente.
Y segundo, las lesiones.
Por su padre. También entiendo que para él es complicado decirle, papá, tú de esto no tienes ni idea.
Sí.
Hemos salido del barrio X, de donde sea.
Deja
y no tienes ni puñetera idea. Has tenido la fortuna de que te ha tocado un hijo con un talento increíble para una práctica deportiva por la que se pagan muchísimo dinero ahora mismo. No lo estropees.
Es que también él su carrera que claro, le ha llevado el peso de ser el nuevo Pelé desde los 16 años. Sí. O sea, el peso de que Neymar con 19 años es que era capitán de Brasil. Claro. O sea, era el tipo sobre el que un país entero como Brasil depositaba sus esperanzas. Y un chico que su padre firma un contrato con el Madrid, primero uno en junio de 2011 y luego otro en noviembre. Firmaos, con los abogados del Madrid, con el jefe de los servicios jurídicos, pasa reconocimiento médico con el jefe de los servicios médicos y coge y rompe ese contrato de manera unilateral, porque el Barça le soborna por detrás con 40 millones de euros, pero es que luego al Barça le hace la misma, le dice que voy a renovar, cobra la prima de renovación y se va al PSG.
Y ahora sabes de qué se queja el padre. De que, claro, de que en París no haya cláusula de rescisión de contrato. Claro, amigo mío.
Bueno, yo lo que no definiría Neymar, y no, me lamento llevarle la contraria a Javi, es como un buen profesional. Quiero decir, tendrá detalles de profesional, evidentemente, solo faltaba, pero también tiene detalles de mal profesional, de tipo poco implicado, de tipo más pendiente de sí mismo que de un equipo, de tipo que se cuida poco.
Hombre, yo no creo que se cuide mucho, poco, ¿eh?
Yo no creo que se cuide poco.
O sea, jamás le he visto con un gramo de más de peso.
Es verdad que de otros jugadores
me consta
decir,
que entrena bien,
está con sobrepeso, pero Neymar no
y luego que
ve un jugador que en el minuto 10 de cada partido se tiene que atar las botas porque es más importante
por
que
contrato,
bueno, pero esto
claro,
es importante,
¿no?
En la profesional de un jugador,
pero
él se tiene que atar las botas
para
que
si luego
se
me marca tres goles como si se los ata y se los desata,
por favor.
No sé si el minuto
pues
10,
es que me parece que él prioriza a Neymar sobre sus equipos y eso me parece que es de mal profesional porque él antepone a sí mismo sobre todo, ¿no? Y él tiene que irse a determinada fiesta a determinada fecha y él tiene que mostrar sus votos porque tiene que cobrar.
José, luego, el día del PSG de la remontada es el que sostiene al equipo.
Pero si nadie discute que es un jugador extraordinario, pero que no es un ejemplo de profesionalidad, yo sí lo discuto.
Pero, José, pero eso no pasa con todas las grandes personalidades del mundo del fútbol.
Con todas las grandes personalidades, ¿no?
¿Cristiano no antepone a Cristiano?
Sí.
¿Messi no antepone su individualidad a
pero lo hace con chorradas como las que hace Neymar?
Yo creo
hombre,
que
lo hace imponiéndole al FC Barcelona un contrato por el cual queda libre a partir del antes del mes de mayo y no tiene que pagarle nada al Barça.
Bueno, pero es que estas cosas también las hace Neymar, no, que hace otras cosas que no hacen los otros.
Claro, pero luego
Neymar es el pack completo.
Que el único que celebra cumpleaños es Neymar. Y es que yo he visto a Cristiano Ronaldo, después de que le metió 4 el Atleti, irse ahí al Zalacarín de la finca a cantar, a romper tarima.
No me meto en que celebre el cumpleaños, me meto en que fuerce una quinta amarilla para irse. Que esto me parece grave. Y él todos los febreros fuerza la quinta.
Yo sinceramente creo que con Neymar nos quedamos muchas veces en
escucha,
el detalle, en el carnaval.
Yo recuerdo.
A mí me parece buenísimo, pero no me parece un ejemplo.
Escucha, yo recuerdo las furgonetas, porque eran
autocares,
furgonetas,
de modelos.
Modelos, que llevaba Ronaldo a sus fiestas.
Modelos,
y luego Ronaldo y hacía pum, pam, pim. Tres chicharritos para casa.
Si es que yo siempre he dicho que los jugadores en su tiempo libre hagan lo que les dé la gana, y siempre lo defenderé, pero en su tiempo libre. Pero es que Neymar fuerza una quinta amarilla para irse.
No, es que pero eso Neymar es no es un cierrabares. O sea, pero, que la gente igual. Vaya a los sitios donde tiene que ir en Madrid y vea quiénes son los cierrabares.
La polémica. La polémica pero de Neymar las no 12 menos 20. Bueno.
Neymar no lo es.
Muy bien. Claro. Juan Palacios, que te
creo que no me he expresado bien. No
Juan,
me habéis
Juan Palacios, ¿te ha parecido interesante la discusión?
Muy interesante. Uh-huh. Sí, sobre todo los detalles, la manera como ustedes lo grafican y de verdad es para tenerlo en cuenta y yo creo que también no los oyentes disfrutan.
Ah, muy bien, magnífico, te mandaremos bueno, ahora no, porque ahora ya por los podcasts se puede ver ahí. Gracias, Juan, amigo mío, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Qué paciencia tiene Juan Palacios conmigo, ¿eh? Qué paciencia tenéis todos en realidad, no. Pero yo ya voy siendo mayor y me tenéis que aguantar, claro.
El miércoles para enseñarme en Real Madrid.
¡Oh! Eso ya será la semana que viene.
Sin Neymar.
Dame Artifin, por favor.
Pues mira, vamos a darle Artifin, por ejemplo... No, yo creo que ya lo toma. Pero vamos a darle Artifin a Facu Campazzo, que hoy ha hecho un gran partido. Lo ha tomado, por supuesto, dos pastillas. Y a Escola, que vamos, que tiene que tener
más
algo
arriba, Artifin.
Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin con Doritín sulfato, qué glucosamina. Escola, que yo creo, o sea, que creo que está más joven que antes.
Sí. Se ha cortado el pelo.
Y Facu Campazzo. Sí. Yo le pedí perdón en su día, perdóname que interrumpa la mención. Yo le pedí perdón a Facundo. Sí. Le dije, es que yo no te veía. Digo, perdóname. Y me puse de rodillas, perdóname. Madre mía, qué jugador de baloncesto.
Dos barbaridad. Pastillas antes del desayuno, lo han tomado seguro la selección argentina. ¿Qué tiene Artifin con Doritín sulfato, Javi?
Sí.
Glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y...
¡La cúrcuma! Sí.
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Correcto, muy bien. Vuelven Suárez y Messi, Marsal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
O sea que ya alegría total, ¿no? Tranquilidad.
Sí. Se espera que vuelvan para el partido frente al Valencia, pero de momento están entrenándose al margen, no han vuelto con el equipo, o sea, con el grupo. Sí que se han reincorporado Busquets y Alba de la selección española, pero a falta de 4 días para el partido, de momento Luis Suárez y Messi son duda. Uh-huh.
Vuelven los abuelitos, porque ¿qué años tiene ya? Messi tiene ya 32, ¿no?
32.
Y Suárez dos. Más, ¿no?
Y Suárez 33.
No, 33.
Bueno, los dos 30, son...
32 también Luis Suárez, pero hace 33 sí, más pronto.
Son del 87.
Uh-huh. Sí. Ambos. Son ya talluditos. Ahí hay un problema, ¿eh, Marsal?
Sí. Hombre, yo creo que un par de años buenos sí que pueden dar. Y sobre todo Messi, que, bueno, yo creo que es un jugador tan inteligente y tan bueno que puede ir modulando su manera de jugar. Luis Suárez sí que depende mucho más del físico, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, mentalmente también, sobre todo Messi, lleva un cansancio bastante importante.
El lunes decía en Fútbol Radio Gonzalo Heredero que se ha perdido un mes y medio. Un mes y medio no. Me parece que se haya perdido Messi, pero un mes sí, ¿no?
Messi lleva 2 meses sin jugar.
¿Dos lleva ya?
Desde la Copa América, claro.
Sí, desde el último partido de la Copa América.
Pero con el Barça no ha
jugado pretemporada, nada.
No ha jugado nada de pretemporada.
No, amigo. Entonces tenía razón Gonzalo, claro.
Sí, se incorporó y se lesionó...
El primer entrenamiento, ¿no, Marcelo?
Primer entrenamiento.
Recuerdo, sí, efectivamente. ¿Y Luis Suárez?
Y Luis Suárez sí que jugó en Bilbao y se lesionó en Bilbao. Jugó 40 minutos y tuvo una lesión muscular.
O sea, 3 semanas.
Con lo cual, Messi no es que vuelva después de una lesión. Es que vuelve después de prácticamente un verano sin jugar. Con lo cual, sí. Ritmo de competición no tendrá mucho.
Sí. Ojito que yo estoy con Marsal, que de repente el Barça-Valencia el sábado, si juegan... todo el aficionado espera que ya vuelvan a como estaban y a lo mejor Messi desde junio que no toca una pelota en partido oficial o en competición lo puede pasar mal.
Bueno, y además habrá que esperar al final si están en condiciones y si los alinea. Bueno,
pues si juega todo el partido,
si los alinea Valverde, porque está ahí Ansu Fati, está Ricky Puig. O sea, hay que cuidarlos también a los chavales porque no vas a tapar la progresión de Ansu Fati con Leo Messi, ¿no?
sí, yo creo que Ansu Fati y Carles Pérez no se habrían imaginado nunca debutar tan pronto con el Barça y que coincidieran tantas lesiones, porque recordemos que Dembélé también está lesionado y Dembélé tiene para más tiempo, con lo cual que se han lesionado los 3 delanteros que en principio iban a ser titulares junto a Griezmann.
Claro, y no se fue Coutinho, se fue Coutinho y no vino Neymar, que al final ha ido corriendo el turno y les ha tocado.
Ha ido corriendo.
Pues sí. Oye, pero así salieron en su día Pedrito, Sergi Busquets, Sergio Busquets, perdón, y etcétera, etcétera. Así que Carles Pérez este tiene un pintón.
Sí, lo que sucede es que yo creo, Marsal, y lo comentabas tú en algún momento en el verano, yo no sé por qué la llegada de Ansu Fati, o sea, Ernesto Valverde le habrá visto a Ansu Fati algo, pero que yo creo que Abel Ruiz era antes que Ansu Fati.
Son dos jugadores muy distintos, yo creo.
Y es verdad, sí, que le ha adelantado un poco el chico de 16 años.
Sí, pero sobre todo porque con las bajas de los grandes titulares, Valverde vio a Griezmann un poco de falso delantero centro, claro, y necesitaba bandas. Y por eso Abel Ruiz es más un, sí, delantero centro muy estático. Por eso Ansu Fati y Carles Pérez, que son jugadores de banda, pues han acompañado a Griezmann, que era el único delantero así contrastado que estaba a disposición del técnico, ¿no? Bueno, pero yo creo que Carles Pérez va a seguir teniendo oportunidades. Con Ansu Fati hay que ir con mucha más calma, ¿eh? Porque es un jugador con 16 años,
niño, hombre.
Tampoco se le puede traspasar toda la presión.
El jugador más joven de la historia del Barça a marcar un gol.
En Liga.
El tercero más joven de la historia de la Liga Española. O sea que, sí, paciencia, no le volvamos loco al chico que...
Pues no te metas con él, ¿eh?
Tiene buena pinta, no, digo que no hay que parar, no hay que frenar la progresión de Ansu Fati.
El problema es que quien lo tiene que saber digerir también es el chico y quienes le aconsejan, porque hay veces que cuando tan joven de repente te ves en las portadas,
claro,
y
claro,
cuando luego te toca volver o al juvenil B, claro, o al filial a jugar allí en no sé qué...
A ti te pasó eso en el Marca.
Exacto.
Claro, sí, te convertiste en una leyenda y claro, sí, se te subió a la cabeza.
Correcto.
Aquí, Juanma, con este parón de selecciones, lo que se ha abierto es un debate aquí en Barcelona respecto a si falta autoridad moral dentro del vestuario del Barça, y apuntando sobre todo la indulgencia de Ernesto Valverde. Hay jugadores con algunas declaraciones que han demostrado que es que hacen lo que quieren. Uh-huh. El otro día un tití reconoció que había forzado con la selección francesa para jugar el Mundial y que luego se pasó el año en blanco en el Barça y que no se arrepiente, que volvería a hacer lo mismo. Madre. Cuando los doctores del Barça le dicen que debe operarse del tema de la lesión de cartílago y él no quiere pasar por el quirófano y de hace un montón que tampoco no juega a un nivel muy alto. El otro día Gerard Piqué dice que su gran proyecto de vida, al que más le ilusiona en estos momentos, es todo el tema de la Copa Davis y sus negocios. Luis Suárez se operó antes de jugar la final de Copa del Rey, se la perdió para estar en la Copa América con Uruguay. O sea, que da la sensación que aquí cada uno tira por su cuenta, ¿no?
Vale.
Y que...
Yo creo, ¿sabes lo que pasa, Marsal? Que creo que a Ernesto Valverde le sobra este año.
Correcto.
No sé lo que pasará. Igual el Barça es campeón de Europa y campeón de Liga. Pero es que era un entrenador que estaba amortizado ya. Estaba amortizado.
Es que el vamos cada uno a nuestra bola, el ejemplo es el último gol del Liverpool. Una vez que te meten ese gol y que se consuma la debacle de esa eliminación, el entrenador está destituido. Está destituido sí o sí. O sea, no es insostenible, porque a la mínima que haya curvas, los palos se los va a llevar el entrenador.
Sí, sí.
Porque te va a volver a la memoria lo que tienes en la retina del puñetero gol del Liverpool. Y le va. O sea, o va muy rodado todo, o le va. Yo creo que le cuesta acabar la temporada a Valverde.
Y la sensación es que los jugadores, y sobre todo Messi, le ha salvado la cabeza a Valverde.
Bueno,
porque están muy cómodos.
Efectivamente,
con él.
Efectivamente. Leo Messi ha salvado varias cabezas ahí.
Es el Ancelotti de.
O sea, yo al final entiendo.
Están encantados.
Al final entiendo que él tenga cierto poder, claro. Dice, pero vamos a ver, si yo soy aquí el que
cuando estás en el
marca
cole,
la diferencia.
Cuando
claro.
estás en el cole y el profe de gimnasia es el majete, el que te deja hacer tal. Y pues le prefieres al profe de mates.
Pues en mi colegio, en el Raimundo Lulio, el profe de gimnasia era el que no quería ver nadie, sí, ni en pintura.
El mío era durísimo.
Rafael Pajarón, que fue seleccionador nacional de atletismo. Pues cuando íbamos.
Los de atletismo son muy locos.
Pero bueno, sí, cuando íbamos allí a ver la lista, la gente ni miraba matemáticas, ni química, ni física, ni nada. Iba a gimnasia. Me ha tocado Pajarón. Bueno, unas depresiones tremendas. En fin,
mi profe
Marsal, cuídate, gracias.
Internacional.
Un fuerte abrazo, Granito.
Hasta luego, adiós.
Paco Parrilla. Internacional de balonmano, jugador
Paco
de
Parrilla. Paco Parrilla, sí.
Sí, sí. Tu profesor de gimnasia, ¿no?
Como se escuchen los profes de gimnasia, decirles profes de gimnasia, se van a enfadar.
¿Sabes quién fue profesor mío de gimnasia también? José Luis San Martín.
Joder, ¿y el profe San Martín?
Claro, y se lo digo. Digo, anda, que ahora eres muy simpático, pero fue como me portaba.
Educación física.
Correcto, ¿cómo te
oye,
dice?
Antes,
educación física, educación claro, física. Claro.
Antes de hablar de baloncesto, ayer os conté lo que había pasado con José María Peus, presidente de la Federación de Deportes de Invierno. Puse un corte del secretario de Estado para el Deporte, José María García, secretario de Estado para el Deporte Inpectore, José María García, y os dije que me extrañaba que porque nos dijo, Peus nos dijo que sí, pero que teníamos que hablar con su jefe de prensa. Llamamos al jefe de prensa, que es un señor que se llama Totti Rosselló. Nos dijo, vale, de acuerdo, habláis con el presidente, pero antes tengo que hablar yo con él para ver si habláis con él. Llamó Totti Rosselló, habláis con él, ¿a qué hora? A las 11:20, y luego llamó Totti Rosselló para decirnos que no hablábamos con él, ¿vale? Este es un poco el estado. Y entonces yo, mi conclusión, mi deducción, era, porque el señor Peus estuvo ayer por la mañana en Radio Marca desmintiendo al secretario de Estado para el Deporte, era que en el fondo algo había pasado, o sea, que probablemente Peus no tuviera toda la información y que efectivamente algo hubiera pasado y que Blanca Fernández Ochoa se hubiera dirigido en algún momento a la Federación de Deportes de Invierno pidiendo un hueco, y que en la Federación de Deportes de Invierno, que no es solo su presidente sino más gente, alguien le hubiera dicho, pues ahora mismo no hay nada, que es más o menos lo que dice el secretario de Estado para el Deporte. Bueno, pues a mí me aseguran que eso es efectivamente lo que sucedió. O sea, que la Federación de Deportes de Invierno miente. Es lo que me aseguran a mí. A mí me dicen que efectivamente Blanca Fernández Ochoa se dirigió a la Federación de Deportes de Invierno para pedir un hueco, y le dijeron que en ese momento no era posible. Eso es lo que yo os puedo contar. Vamos, me dicen al 99,99%. Entonces, yo no creo en la mala voluntad del presidente de la Federación de Deportes de Invierno, pero a lo mejor sí tiene que informarse un poco mejor de lo que... Hombre, desde luego, por lo que pasó ayer, por la experiencia personal nuestra, parece que hay algún cable que no está conectado, ¿eh? O sea, que hay que poner que el cable rojo hay que conectarlo en el enchufe rojo y no en el azul, porque entonces si no sale todo eso por los aires. Pero ya os digo que me dicen que García está en lo cierto, que efectivamente Blanca se dirigió a la Federación de Deportes de Invierno y alguien de la Federación le dijo, pues ahora mismo no es posible, o no hay hueco por aquí en estos momentos, y o le dijo, ya te contestaremos, y hasta hoy, ¿eh? Desafortunadamente ya no se le puede ofrecer nada a Blanca. Por eso digo que los homenajes en vida, ¿verdad? Los homenajes cuando podemos disfrutar de la gente. Camilo VI, qué bueno era Camilo VI. Anda que no le han dado palos en la prensa del corazón. Y a mí solo me hablan cosas buenas de Camilo. Solo me dicen cosas buenas de Camilo, que ayudó a un montón de gente. Y de una forma absolutamente desinteresada. Pues palos a Camilo, que si Camilo esto, que si... Joder, vamos a respetar a nuestras estrellas mientras están en vida, ¿no?
Sí, a mí me hace bastante gracia, y lo entrecomillo porque no me hace ninguna gracia, ver tanta gente que de repente, pues con estos dos fallecimientos, como el de Blanca y la Camila, de Camilo, todo el mundo alabándoles, y luego te enteras de que son dos personas, por ejemplo Camilo, que llevaba meses en una soledad absoluta, enfermo, un poco olvidado, que eran dos personas olvidadas, pero mueren y todo el mundo, es que cómo te admiro y cómo te quiero. Pues lo que dices, no, y en tú, el caso homenajes que, en vida y sobre todo
y en el caso de Blanca, cuestiones que han salido a la luz que no interesan para nada, no son relevantes.
Y no son de buen gusto.
No son relevantes, son muy desagradables. Claro, el otro día leía una columna de opinión, me parece que en el periódico de Cataluña, de Mónica Marchante, muy acertado, muy bien escrito, diciendo, oye, ¿por qué si en el caso de Luis Enrique, de la tragedia de Luis Enrique, fue posible, no ha sido posible en el caso de Blanca Fernández Ochoa? No podemos respetar el dolor de una familia que ha perdido a uno de los suyos, de verdad.
Es increíble.
Esta profesión no puede respetar
eso. Pero yo creo que lo que ha ocurrido en el caso de la hija de Luis Enrique, que ha sido algo de muy buen gusto y que inaudito. Yo en España...
Pero sin olvidar que debería ser lo normal.
Y sabiéndolo, mucha gente, porque... Florentino Pérez siempre dice una frase que es lo que no se sabe es lo que no pasa. O sea, es lo único que no se sabe. Al final, lo que pasa se acaba sabiendo. Y en cuanto lo sepan dos personas, lo sabe todo el mundo. Y lo de la hija de Luis Enrique lo sabía mucha gente. Y ese pacto tácito, no expreso, de no se publica ni línea, a mí me sorprendió. Me sorprendió porque hay mucho carroñero en este país, en la profesión, y en los directores de los medios de comunicación, que como se enteren de según qué cosa... la quieren publicar porque por los clics, por las ventas, por la audiencia, porque está prostituido todo al negocio periodístico, lo cual tiene una parte comprensible y otra no. Pero lo de Blanca, a mí lo que más me duele, yo a lo mejor dices, es que a lo mejor Blanca Fernández Ochoa no, no tengo dónde colocarla en la federación. Es decir, ¿qué valor añadido me va a aportar? No puede entrenar porque no tiene formación o porque ya está mayor, me lo invento, que se me entienda. No puede llevar la gestión de tal porque no tiene conocimiento. Pero es que la federación está llena de deportes de invierno, la de verano, la de fútbol, de enchufados.
Lo comentaba ayer.
De enchufados, luego no puedes enchufar uno más.
Pero el valor añadido de una figura como Blanca Fernández Ochoa.
Representación.
Es Blanca Fernández,
claro,
Ochoa.
Claro. ¿Usted qué hace? Yo soy Blanca Fernández Ochoa. Vengo aquí.
Una figura de embajador.
Claro, y os voy a dar una charla de la presión a la que se somete un esquiador cuando va a una prueba olímpica.
Le pido desde aquí disculpas al secretario de Estado para el Deporte in Pectore, y a la secretaria de Estado para el Deporte en funciones, porque sí, está todo en funciones, porque realmente, claro, no puedes desmentir algo que es cierto. Claro, si ha pasado, entonces, pues, ¿para
y
qué?
Si es mejor no desmentirlo, claro, si ha pasado. Mejor no mentir.
Baloncesto, mañana, que está ahí David Sardinero escuchándonos. David, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Perdón aquí el meeting, que nos
hemos... Nada. Aprendiendo con vosotros siempre.
Bueno, eso ya, conmigo, con Javi Torres sí, conmigo ya es más complicado.
Yo también aprendo con David mucho en Mediaset.
Sí, llevamos ahí 15 días ahí, codo con codo.
Sí, a tope ahí.
Que nos han quitado todos los asientos, los ordenadores.
Es que han llegado arramplando.
Han llegado arramplando. Y no han traído ni unos cacahuetes, ni unos manolitos, ni nada.
A tope ahí con el baloncesto. Bueno, lo presumible es que nos encontremos en semifinales con Australia, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Es mucho mejor equipo que la República Checa, que es su rival mañana a las 3, y en principio debería ser el rival. Ya digo, hemos visto alguna sorpresa, pero tampoco tan grandes. Ahora, quizá lo de Argentina es lo que más puede haber llamado la atención, pero sería mucho más grave o mucho más inesperado que mañana la República Checa, que ya es bastante ha hecho, llegando hasta aquí, que nadie lo esperaba, ganase Australia, que está como un tiro.
O sea, lo normal sería una semifinal España-Australia y otra semifinal Estados Unidos.
Bueno, Argentina seguro, y Estados Unidos o Francia.
Y vamos, ya estaríamos en los juegos entonces.
Así, exacto, sí. Si mañana pierden Francia y la República Checa, estamos en los juegos. Eso de salida no está mal, porque es un objetivo que no era fácil.
Aunque pierda uno de los dos, si solo pasa un europeo, habría dos, y España estaría en los juegos. Ya está.
Exacto.
Porque el otro europeo es
España. Y sería Chequia o Francia, pero si uno cae, como solo hay dos plazas, pues ya está.
Virtualmente estamos en los juegos.
Claro, salvo que salga la apuesta de los 17.51, estamos en los juegos.
Claro,
que alguien me habrá hecho caso.
Sí,
luego me metió 10 euros. Pues ganase Chequia.
Claro, salvo que la final sea Francia-Chequia.
Claro, salvo que la final sea Francia-Chequia, República Checa.
Sí. El tema de los juegos, yo creo que ya lo.
Vamos a Tokio.
Lo más probable es que estemos. Sí. Y oye, es un buen objetivo, los argentinos, fíjate cómo estaban con el hecho de tener solo el billete.
Y luego ya, si seguimos, sería entonces la final España-Estados Unidos, sería.
Podría ser. Yo quiero ver mañana a Francia y luego quiero verle contra Argentina también. Pero sigo pensando que Estados Unidos puede ganar a esos dos equipos y a nosotros también a final, o Australia. Hay que jugarlo.
Vale, pero vamos primero a la final, que sería España-Estados Unidos, sería. Hemos quedado, ¿no?
Sí, de domingo a las 2.
España-Estados Unidos.
Yo no compro esa final, ¿eh? Ya sabes mis pronósticos.
No, ya lo sé, tus pronósticos son. España-Estados Unidos, vamos un poco anticipando la información.
Sí.
¿Se puede dar un avance en libertad digital?
Lo vamos ahora.
España-Estados Unidos final del Campeonato del Mundo de Baloncesto, domingo a las 2 de la tarde.
Hora peninsular, tal, ya sé.
Perfecto.
Empezamos la previa.
Por 4.
Y España campeona del mundo. Sardinero, interpreto.
Yo lo veo todavía muy lejos, ¿eh? Yo sinceramente hoy decía Oriola, pues para la gente, para los que duden y tal, hombre, es que yo creo que tampoco es verdad que en estas competiciones nacionales al final se genera ese clima de que o vas con ellos o bueno, yo creo que tampoco pasa nada por dudar y por ver y analizar. Y entonces España no ha jugado bien la primera fase, pero ha hecho un partido sensacional contra Italia. Bueno, un partido bueno contra Italia.
Un partido bueno contra Serbia.
Contra Serbia.
Y uno
muy bueno. O sea, uno lo que necesitaba contra Polonia.
Un partido administrativo contra Polonia.
Exacto.
Es decir, un partido entonces, que hay que sacar adelante. Ya está.
Ahora, pues a ver qué pasa contra Australia seguramente y luego qué pasa después. Pero es verdad que vamos de menos a más y que, oye, es un equipo distinto, ¿no? Con menos talento, más trabajo, más solidaridad y lo está haciendo muy bien y yo creo que mejor de lo que esperábamos casi cualquiera, incluso antes de empezar,
mi pronóstico, Puertas lo sabe, es que España es campeona del mundo, mi pronóstico desde el primer día, ¿no? Pero pongámonos en lo peor, que es que no lo fuera, que yo no lo creo. Al final, para España, Oye, es un exitazo entrar en semifinales. Bueno, por supuesto. Pero un exitazo. Luego puedes perder con Australia en semifinales.
Ha ido perdiendo jugadores con el paso de los años.
Y jugarte la medalla, pues probablemente con... Quizás con
al tercer cuarto puesto con Argentina.
Con Argentina. Jugarte la medalla de bronce con Argentina. Sería un resultado fenomenal para las selecciones.
Con este roster que hemos llevado a China, o sea, no le podemos exigir. Es que aquí ya no está Juan Carlos Navarro. Es que no está Pau. Es que no está Felipe. Es que no está Garbajosa. Es que no está el Chacho. Es que de aquella generación de oro, del Mundial de Saitama, del Mundial de 2006, yo creo que está Mark.
Mark y Rudy, si es campeón.
Mark y Rudy, los dos.
Claro, y el papel de Mark.
Pensad una cosa, hoy lo comentamos allí en la reacción, que hemos llegado a un punto de creérnoslo ya un poquito. Hoy preguntábamos, ¿tú firmas un bronce? Bueno,
yo sí.
Pues.
Ya nadie lo firma.
Yo quiero jugar ya.
Es lo que.
El otro día decía Pablo Lolaso, que tiene mucha gracia, decía en un tuit. Le mando un abrazo desde aquí, que es un genio. Decía, se nos está poniendo el Mundial de tal forma, dice que ya la medalla de oro nos va a saber a poco.
Estuvo
genial.
Es verdad que a lo mejor en agosto, a principios de agosto, veíamos que España en cuartos debía estar casi por obligación, quiero decir, como objetivo de decir. Sí. Y luego el éxito es pasar ya a la ronda de cuatro, de luchar por las medallas, aunque quedes cuarta.
Y el equipo hace un clic el día de Serbia. Ese es el típico partido que en un torneo corto te mete una inyección de confianza de jugadores, por ejemplo, como Víctor Claver, que con su talento, con su capacidad física atlética, para mí es un jugador tremendamente desaprovechado en su carrera. Creo que podría haber hecho mucho más de lo que ha hecho hasta hoy, pero ese partido le cambia, y hoy ya hemos visto un Claver que, bueno, aunque no ha hecho unos números superlativos, no ha estado como Rudy, por ejemplo, que hoy se ha salido, pero le ves con confianza, y eso en un torneo corto a mí me parece, vamos,
España crucial. El día que se quita la mochila es el de Italia, ¿eh? Porque el día de Italia sí que íbamos todos con el cagómetro puesto, porque si ese día perdías te ibas a la calle. Contra Serbia España no tenía presión, contra Serbia España era la víctima.
Sí, pero era eludir también a Estados Unidos. Claro.
Sí, o sea. Sí, eso es. Pero yo creo que España, sinceramente, pienso el ático, no pensaba tan allá, no pensaba en Estados Unidos. Hombre, si ganas, evidentemente, fantástico. Pero como casi todos dábamos por hecho que España iba a perder, menos Juanma, que era la única persona en España que pensaba que España le iba a ganar a Serbia, España y Sergio Escariolo, o sea, Juanma y Sergio Escariolo, pues
o sea, claro. Y a Serbia ese partido le destroza, ¿eh? Porque hoy
claro. Serbia ha salido Serbia totalmente
muy derrotada. No tiene nada que ver con lo que habíamos visto.
Sí, sí, sí. Sí. Es verdad.
Es el partido de España replicado
es
con...
ser un poquito más
hombres de poca fe.
Eso es.
Hombres de poca fe.
El viernes oficial ya por la FIBA con la tostadita y el café, 10 de la mañana, el España contra el que gane de la Australia
y
Checa,
lo veréis como todo el mundial en Mediaset.
Muy bien, muchas gracias, chicos. David, gracias,
un abrazo, chao.
Un abrazo fuerte, José Puertas, hasta ahora tienes que contar luego cositas, sí. Vale. Látigo, Javi, Dani, muchas gracias. Pausa.
Placer.
Y
gracias.
Vamos con todo lo leal.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. Con Juanma Rodríguez.
Todo leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Bienvenido, como te digo siempre, a tu programa, El primer palo. Érase una vez.
La historia de Betty Robinson, la atleta que volvió de la muerte para ganar un oro. Betty Robinson fue la primera mujer en ganar un oro olímpico en atletismo. Lo hizo en la prueba de 100 metros lisos en los Juegos de Ámsterdam de 1928. Pero en realidad su historia va mucho más allá. O mejor dicho, sus dos historias. Porque Betty Robinson tuvo dos vidas. No en vano, en 1931 fue dada por muerta. Y 5 años más tarde conseguiría otra victoria olímpica.
Pero ¿y cómo puede ser esto posible, Tolo?
Pues comencemos por el principio, Juanma, si te parece bien. Elizabeth Betty Robinson nació en Illinois, Estados Unidos, el 23 de agosto de 1911. Desde muy joven destacó por su asombrosa velocidad, si bien es cierto que su llegada al atletismo se produjo por una maravillosa casualidad. Nos lo explica el historiador deportivo estadounidense Jack Pfeiffer.
And she used to take the train to school. So her biology teacher was on the train one day and saw her running.
Ella solía ir en tren al instituto. Una mañana llegó algo tarde y tuvo que correr para que no se le fuera. En una de las ventanillas estaba mirando su profesor de biología, quien se quedó atónito al contemplar lo rápido que corría Betty. Esa misma mañana le propuso hacer una prueba cronometrada para entrar en el equipo del instituto. Tenía entonces 16 años.
Ni que decir tiene que Betty Robinson superó, por supuesto, con creces aquella prueba.
Efectivamente, y desde ese mismo momento, desde esa misma mañana, el profesor y la joven estudiante iniciaron una relación de entrenador y atleta que les daría a ambos magníficos resultados. Solo unos meses después, en marzo de 1928, Robinson disputó su primera carrera oficial en la distancia de 100 metros. Obtuvo una brillante segunda plaza solo por detrás de Helen Filkey, quien entonces poseía el récord americano femenino en la distancia. En su segunda carrera, en el Soldier Field de Chicago, igualó el récord mundial con un tiempo de 12 segundos, aunque la marca no fue reconocida oficialmente. La buena fortuna volvió a cruzarse en la vida de Betty Robinson porque ese mismo 1928 sería la primera vez que se permitiría la participación del atletismo femenino en los Juegos Olímpicos. Así que en su tercera carrera oficial logró el billete para aquellos Juegos que se disputarían a partir de mayo en Ámsterdam.
Y en Ámsterdam impactó su velocidad.
Y tanto, confirmó al mundo lo que todo su entorno ya sabía, que era la atleta más rápida del planeta. A sus apenas 16 años, logró una marca de 12 segundos 2 centésimas que le permitió alcanzar el oro, el primer oro en atletismo femenino.
Off she went to the Olympic Games.
Ella no era la favorita, había otras, con mejores marcas, y además era la más joven de la final. Pero desde que arrancó fue mejorando y ganó. Se llevó el primer oro del atletismo femenino y hasta hoy es la medalla de oro más joven en la historia del atletismo olímpico. Además, no sería la única medalla que conquistaría en aquellos Juegos. En la prueba de relevos de 4 por 100 metros ganó la plata con el equipo estadounidense, que fue derrotado por Canadá.
Evidentemente regresó a su casa como una heroína.
Así es. De hecho, escuchamos cómo hablaba, cómo se refería a ella la prensa americana después de su brillante victoria.
Betty Robinson carried the American standard to victory and glory on the running track. Betty Robinson typified the American girl. She had the wholesomeness and sincerity. The smiling health that's a part of American womanhood.
Betty Robinson devuelve la gloria al atletismo estadounidense. Es la perfecta representación de la mujer americana. Sinceramente, su sonrisa y su gran corazón son parte de la mujer ganadora americana, escuchábamos decir.
Y siguió cosechando victorias.
Era la mejor. Tal fue la celebridad que alcanzó que fue escogida la representante oficial de la Northwestern University. También en eso, fue la primera mujer que lo conseguía. Pero en el verano de 1931, y con la mente puesta ya en los Juegos Olímpicos que se iban a disputar el verano siguiente en casa, en Los Ángeles, el mundo de Betty Robinson se derrumbó. En uno de los pocos días de descanso de que disponía, pensó que sería una buena idea dar una vuelta en el aeroplano que pilotaba su primo. Al poco de alzar el vuelo, un fallo mecánico precipitó al avión, que se estrelló en un descampado en el sur de Chicago. Cuando los servicios de socorro llegaron, encontraron el biplano humeante. En su interior se hallaba el piloto, afortunadamente en buen estado, pero el cuerpo de Betty Robinson fue rescatado sin señales de vida, de entre placas de metal y trozos de madera. «No hemos podido hacer nada por salvar su vida», dijo uno de los hombres que había acudido al avión siniestrado cuando entregaba su cuerpo al tanatorio. Por fortuna, el empleado que la iba a preparar para su entierro notó algo raro en aquel cadáver y decidió, tras consultarlo con sus compañeros, llevarlo de vuelta al hospital por precaución. Y menos mal, los informes médicos le dieron la razón. Aquella joven no estaba muerta, sino en coma.
Pese a lo cual, las opciones de que despertara eran mínimas.
Eso, al menos, le dijeron en el hospital. Pero lo cierto es que 7 semanas después, Betty Robinson volvía a la vida.
Así que empezaba su segunda vida.
Sí. Y no volverás a caminar, pero debes sentirte afortunada de haber sobrevivido, fue lo primero que le dijeron ya en la habitación del hospital Oak Forest. Tenía graves fracturas de cadera y en una pierna, en la que tuvieron que colocar clavos y piezas de metal para estabilizarla. Los siguientes meses sobre una silla de ruedas fueron muy duros para Robinson. La atleta más rápida del mundo, la vigente campeona olímpica, no era capaz ni siquiera de dar un paso. Pero entonces comenzó a librar una dura batalla consigo misma. Estaba decidida a volver, a andar y a correr. Vale, jamás podría volver a flexionar su rodilla maltrecha, eso era evidente. Y por su cabeza no pasaba otra cosa que volver como fuera. Así que se puso a la faena. La fuerza de voluntad fue, en este caso, su mejor medicina, como relata su nieta, Brooke Doyle.
There's a profound limitlessness to every passion.
La pasión no tiene límites. Y por esa pasión que ella sentía por el atletismo, trabajó día tras día desde el momento en que despertó del coma. Siempre tuvo una ilusión y trabajó muy duro para ello. Nunca sabremos si se trató solo de una cuestión de genética o más bien de una cuestión de voluntad.
Or simply to great genetics, we may never know.
Lo cierto es que con un duro trabajo de rehabilitación, a los 2 años consiguió caminar, y todos la felicitaban por ello.
Pero a Betty no le bastaba con eso, ella quería correr.
Y por ello siguió trabajando duramente, y en poco más de un año ya se atrevía a cronometrarse. Sus marcas fueron mejorando poco a poco, hasta comprobar que se estaba codeando con las mejores atletas de aquellos mismos años. Fue el momento en que decidió que estaba lista para volver.
Aunque su rodilla era incapaz de doblarse.
Sí, a ver, eso era un problema evidente del que era imposible escapar por mucha fuerza de voluntad, por mucho sacrificio. Pero lejos de amedrentarse, buscó una solución. Si su rodilla no le permitía competir en su prueba favorita, los 100 metros, al necesitar de un arranque en baja posición, pues lo haría arrancando de pie. Es decir, en una prueba de relevos, el 4% fue su tabla de salvación. Entrenó para ello, y en 1936, 5 años después de que su avión se estrellara, 5 años después de ser dada por muerta, 5 años después de que los médicos le dijeran que jamás volvería a andar, Betty Robinson se clasificaba para unos Juegos Olímpicos.
Declaro inaugurados los Juegos de la 11ª Olimpiada de Berlín.
Y en los Juegos Olímpicos de Berlín, escuchábamos a Adolf Hitler, lograría una nueva medalla de oro.
La victoria en el 4% femenino, que fue para Estados Unidos por delante de Gran Bretaña y de Canadá.
Here comes Helen Stevens of the United States, and Helen Stevens is going to win this race for the United States after Ilse Dorfeld of Germany dropped the baton. The United States wins the 400-meter relay.
Betty Robinson tuvo un papel fundamental en la tercera posta, como nos recuerda este reportaje que la televisión estadounidense realizó sobre su figura.
Against the odds, she appeared at the 1936 Berlin Games. Because she could no longer bend her leg fully at the knee, she couldn't crouch for sprint starts. She could run relays, though, and won a gold medal as the third string in the U.S. women's 100 meters relay team.
Contra todo pronóstico, Betty Robinson participó en los Juegos Olímpicos de Berlín, escuchábamos decir. Y pese a su rodilla maltrecha, no solo participó, sino que ganó el oro en el 4% femenino, confirmándose como una de las mejores atletas de todos los tiempos.
No era, por lo tanto, un premio de consolación a su tremendo esfuerzo, sino que era la medalla más preciada, el triunfo que reflejaba su batalla personal.
Así es, Juanma. Betty Robinson había resurgido de las cenizas y se había levantado volando y ayudando a los Estados Unidos a proclamarse campeón. Ella siempre decía que los obstáculos nos permiten crecer una vez que los hemos superado. Solo con ese pensamiento se entiende que años después de sufrir un accidente de avión, volviera a ganar medallas de oro para su país.
Y tras aquella hazaña, Betty Robinson se retiró.
La sonrisa de América, la novia de Ámsterdam o el ave Fénix, distintos sobrenombres con los que era conocida, supo que en aquel momento su carrera había llegado a la cima. Decidió retirarse, aunque siempre continuó ligada al mundo del atletismo, ya fuera como entrenadora o como juez de carrera. A nadie sorprendió, pues, que en 1971 fuera incluida en el Hall of Fame olímpico y ya más recientemente en el del atletismo estadounidense. Un premio que, como reconoce nuevamente su nieta Brooke Doyle, permite que la leyenda de Betty Robinson siga viva.
It would have meant the world to her to be a part of this high school hall of fame. And I thank you, and my family thanks you for ensuring that the journey of her story will always continue.
Betty Robinson fallecería, esta vez sí, en 1999, a los 87 años de edad.
La pasión no tiene límites. Bueno, a lo mejor no todas las pasiones no tienen límites. Lo que sí se puede confirmar y damos testimonio de ello es que la pasión de Betty Robinson no encontró límites, no tuvo límites, no hubo quien pudiera frenar su pasión. Resucitó para proclamarse otra vez campeona en unos Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hoy os presentamos en Primeras Cenas a Manolo y Julia. Hola, Manolo.
Muy buena.
Presento a Julia.
Encantada. Hola, Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay, va, no me lo creo, tío. Igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero loncheado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras. ¿Cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com. 900-84-1028.
Sí, quiero.
Y la tarta será de jamón.
Entra para el Iniesta. Ahí se ve un gato, gol, 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 gol,
gol. Campeones del mundo, sí señor.
Es Radio. 10 años de entretenimiento.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Casi recogemos y nos vamos, pero antes, como siempre, queremos recordaros al resto de noticias del día, que son estas.
Comenzamos en clave Real Madrid porque James Rodríguez y Eden Hazard ya se han entrenado hoy con normalidad y en principio jugarán sin ningún problema ante el Levante. Por tanto, buenas noticias sin duda para Zinedine Zidane. El que no tiene tan buenas noticias es el Celta de Vigo porque Rafinha sufre una rotura en el grado 1 en el sóleo y va a estar de baja 2 semanas. Por tanto, se perderá los próximos partidos del equipo olímpico ante el Granada y el Atlético de Madrid. Y precisamente en el Celta hay polémica con el ayuntamiento porque, bueno, ya sabes que hay lucha con los derechos y la propiedad del estadio. Carlos Mourinho, el presidente, hoy ha dicho textualmente: haré lo posible para que el estadio del Celta se quede en la ciudad. Claro, parece que va a coger el estadio y se lo va a llevar. No, evidentemente es que el Celta es el que se tendría que marchar de Vigo. No puede llevarse Balaídos, lógicamente, pero uno de los planes del Celta pasa por hacer un campo fuera de Vigo y evidentemente no ese es el deseo. Veremos en qué queda toda esta polémica entre el club y el ayuntamiento. Seguimos en la Liga Santander, hay dos equipos que no han empezado bien y vamos a hablar de ellos. El primero, el Villarreal, porque hoy en rueda de prensa ha hablado Raúl Albiol de que el equipo tiene que mejorar.
Creo que es momento para seguir mejorando, para que el equipo consiga ganar, que al final es lo que más confianza te da, pero sabiendo que tenemos una buena base, somos un equipo ofensivamente muy fuerte. Y nos falta pues el mantener el equilibrio, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, y a partir de ahí pues conseguir los 3 puntos, que es lo que cuenta en la clasificación.
Tampoco le van demasiado bien las cosas al Leganés, que sigue en la zona baja de la clasificación y que hoy ha presentado a 2 de sus refuerzos, Cristian Rivera y Kevin Rodríguez.
Espero tener minutos, dar el máximo y ayudar al equipo. El equipo tiene claro lo que tiene que hacer, que es ir a por la permanencia y luego quedar lo más alto en la tabla posible.
Bueno, yo en lo personal es
jugar lo máximo posible. Sé que va a ser difícil porque tengo competencia con Johnny, que es un buen jugador. Y en el equipo, pues, intentar estar el más arriba posible, porque el Leganés es de primera y tiene que salir de esa zona roja.
Además, el Alavés ha hecho oficial la cesión del camerunés Yando Fuchs al Maccabi de Haifa. En polideportivo, España, lo hemos dicho, ha ganado 90-78 a Polonia, se mete en las semifinales de la Copa del Mundo, y tras el partido hablaba en los micrófonos de Cuatro Sergio Llull.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Era lo que veníamos buscando, pelear por las medallas. Creo que el equipo ha hecho un trabajo descomunal durante todo el campeonato y ahora estamos ahí a ver quién nos toca y a seguir. Creo que tenemos que subir un puntito a la defensa y en ataque jugar como sabemos y todo irá bien.
Y además, bombazo en el otro partido de cuartos de final celebrado hoy. Argentina le ha ganado a Serbia, al que para muchos era el gran favorito a llevarse la medalla de oro, 97-87. Así de emocionado estaba el jugador del Baskonia, Pato Garino, tras el partido.
Supusimos esta gira fue importantísimo, pero lo más grande de este equipo es el amor propio, ¿no? Y creer en uno mismo y en el equipo. La química que tenemos es impresionante y se ve adentro de la cancha. Esto es magnífico, es para disfrutarlo todo.
Rompía a llorar Patricio Garino, emocionante.
Qué barbaridad.
Es que ha sido muy bonito el triunfo de Argentina, ante el archifavorito para muchos, incluso por encima de Estados Unidos, y Argentina le ha pasado por encima a los serbios. La verdad es que ha sido francamente emocionante.
Que no sienta la camiseta.
No, desde luego, sentimiento en el equipo argentino.
Luego, bueno, ya hemos hablado de ello, ¿no? Pero luego Serbia se lo tiene que hacer mirar. ¿Eh?
Sí, sí. No, desde luego no ha sido su mejor campeonato.
Bogdanovic es un jugador sensacional.
Es de otro nivel. Sí, eso es otro nivel.
De otra galaxia, pero sí. Claro. A lo mejor hay que ayudarle un poco, ¿no?
Por plantilla no sería, pero bueno, no han conseguido encontrar la química y ahí Djordjevic, desde luego, no... Insisto, Djordjevic había quedado subcampeón olímpico, subcampeón europeo, subcampeón mundial en este ciclo y desde luego este no ha sido su torneo. Mañana a la 1, Estados Unidos-Francia, y a las 3 de la tarde, hora española, Australia-República Checa. De ahí sale el rival de España. Hemos hablado de Garino, jugador del Baskonia. Pues malas noticias para el Baskonia, porque uno de sus fichajes, el escolta Nick Stauskas, canadiense, va a perderse los 2 o 3 próximos meses debido a un problema en la rodilla. Seguimos con Polideportivo. Hoy Alejandro Valverde, en la etapa de descanso de la Vuelta, ha hablado sobre sus sensaciones. De momento marcha segundo, quiere mantener ese puesto.
Nosotros pues seguimos con aspiraciones a todo, pero un podio yo creo que es una buena recompensa. Mi ilusión es la misma que cuando tenía 23 años.
En tenis, Novak Djokovic está en Suiza tratándose de su lesión en el hombro, la que le hizo retirarse del US Open, y podría ser baja el resto de la temporada. Veremos qué ocurre y cómo evoluciona el serbio, porque evidentemente esto influye mucho en el número uno al final de temporada, al que aspira, y de qué manera Rafa Nadal, después de ganar este año el US Open y, por supuesto, Roland Garros. Y el que es baja, y esta es una muy mala noticia para el Mundial de Atletismo, es Bruno Hortelano. Prácticamente no ha podido correr este año, problemas en el tendón de Aquiles, y esa es la causa por la que no va a estar en el equipo de 4x400 español en los Mundiales de Doha. La lesión del tendón de Aquiles no le deja correr y se centra ya en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde será una de las bazas españolas, evidentemente. Veremos si levanta un poco el vuelo, porque sus dos últimos años, por diferentes motivos, desde luego no han sido los mejores.
No, hay que mandarle un abrazo fuerte desde aquí, que tenga mucha suerte y que recupere su nivel, que es el máximo a nivel mundial.
Un fenómeno.
Pero es verdad que es un fenómeno. A ver si tiene un pelín de suerte, porque en el deporte ya a ese nivel, deporte de élite, cuando hablamos de ese tipo de deportistas, tienes que acompañarte también en la suerte.
Claro.
Como empieces a encadenar lesiones, problemas físicos, tal, chico, entras en una dinámica ahí peligrosa.
Está claro. La suerte hay que buscarla, pero hay que tenerla. Claro.
Eso es, correcto. Muy bien dicho. Me ha gustado mucho esta reflexión final tuya.
Brillante.
No tanto tus pronósticos de baloncesto.
No, eso ahí no va algún duro.
Las reflexiones estas me gustan mucho más. José Puertas, gracias. Hasta mañana.
Mira que si mañana ganan los checos y no acierto ni ese, ¿te imaginas?
Madre mía.
Mañana, si ganan los checos, me cierras el micrófono mañana.
No
me dejas entrar al programa.
No me imagino que no te dejarán entrar
en la emisora, ¿no? Por la puerta de la emisora.
En Mediaset.
Bueno, pues nada.
Porque sigues narrando ahí a pesar de todo.
Me queda algún partido más todavía.
Pero
sí.
Pese a todo,
sí. Pese a todo.
Qué paciente.
Sigo engañando, sigo robando ahí.
San José Antonio Luque, de verdad.
Sí, sin duda.
Qué barbaridad,
sin duda.
Muy bien, gracias, José. Hasta mañana.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Si la afición al tenis se mide por lo que hemos sufrido y disfrutado
en algún partido épico los 5 sets de la final del Open de Estados Unidos, en la que Nadal ganó al ruso Medvedev, alcanza el podio de los partidos más dramáticos que he visto en toda mi vida. Al comienzo pareció que Nadal lo tenía encarrilado fácilmente, por su mayor experiencia al ganar los 2 primeros sets. Pero el ruso entró en el partido, empezó a meter bolas increíbles, se fue creciendo. Nadal resistía heroicamente, pero todo se resumía en lo mismo que dijo un niño de cómo era su jornada en el colegio. Sufrir, sufrir, sufrir. Nadal sabe hacerlo, desde luego, pero esta final le puso a prueba. Está al nivel de las heroicas que ha disputado a Federer. Y por mucha resistencia que tenga Nadal, el ruso tiene 10 años menos. Al final la experiencia se impuso y ganó Nadal. Pero igual podía haber sucedido lo contrario. Como aseguró don Emilio Castelar solemnemente, todavía hay Dios en el Sinaí. Fue hermoso que entregara el trofeo Rod Laver, quizá el tenista más completo que ha habido nunca. Pero ahora hay que reconocerlo, se juega el tenis mejor, con más preparación física y técnica, con mejores raquetas. Por mucho que lo hayamos visto, lo de Nadal es rigurosamente extraordinario. No es un virtuoso, no tiene una facilidad fuera de lo común, pero su temperamento lo equilibra todo. Su capacidad de concentración no tiene rival. Sigue creciendo. Después de muchos años en la cumbre, ha mejorado su saque. Y lo devuelve todo, como un frontón, desde el fondo de la pista, desesperando a los rivales. Como el Alcázar, nunca se rinde. Además, no presume de nada, reconoce los méritos del rival, atribuye haber ganado al final a la suerte. Vaya ejemplo como deportista y como ser humano. Y cuando levanta un nuevo trofeo, al fondo está siempre la bandera de España, como debe ser. Vamos, Nadal.
Ahora somos eternos.
Nos vamos hasta mañana, que volveremos a las 11 de la noche, y ahora, como siempre, os quedáis con La Llanta Barili, llega a media luz. Muchas gracias por todo. Mañana más. Hasta mañana.
Hace mucho frío en invierno, pero voy tirando. ¿Quieres un trago?
No, no, gracias.
Pues yo sí.
Quiero hacerte una proposición. Cletus no se encuentra bien, ¿sabes? Y quisiera que me echaras una mano.
Bueno, yo puedo decirte todo lo que quieras saber.
No, no me comprendes. Quiero que seas mi ayudante. Quiero que vengas a los entrenamientos y que te sientes conmigo en el banquillo.
¿Yo? ¿Lo dices en serio?
Pues sí. Pero verás, con la condición de que... de que te asees un poco, de que te afeites, de que acudas... de que acudas puntualmente a los partidos y a los entrenamientos y que lleves camisa y corbata.
Tengo un traje, está colgado allí. Es muy bueno, me casé con él.
Y de que no bebas.
No, no. Te habrá enviado mi mujer.
No.
Mi hijo. Norman, ¿quieres decirme qué tiene que ver que beba con lo que sea de baloncesto?
No quiero que bebas delante de los chicos. Ni tampoco que llegues oliendo alcohol. Si no, no hay compromiso.
No te aguanto que me digas eso. Márchate.
Estás avergonzando a tu hijo.
No quiero que vuelvas a decírmelo. Te agradecería que te marcharas. Márchate ya.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.